El gobierno de Díaz Ayuso quiere aprobar la próxima semana una nueva ley del suelo. No lo consiguió en la anterior legislatura, ya lo anunció en enero, pero ahora, con el argumento de que es una medida imprescindible para contribuir a la reactivación económica de la región tras la pandemia, ha apretado el acelerador. Para hablarnos de lo que supone, tenemos al teléfono a Alejandra Jacinto, abogada de CAES y portavoz de la plataforma Afectados por la Hipoteca. Bienvenida, Alejandra.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo, Alejandra, por lo que se ha podido conocer de esta propuesta de la Comunidad de Madrid, tiene algo de nuevo esta ley del suelo?
Bueno, yo creo que lo primero que hay que aclarar es que un anteproyecto de ley por el que se modifica efectivamente la ley del suelo, pero que es de momento una modificación parcial de esta ley del suelo que tenemos actualmente en vigor y que lo más probable es que cuando en los próximos meses se prevé, quizá en otoño, ya se plantee por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid una reforma total. De momento, como digo, se han atrevido a hacer este planteamiento de reforma parcial que bueno, pues modifica algunas cuestiones bastante importantes que ahora os contaré mejor y que ahonda o profundiza en apostar por el ladrillo como salida a la crisis económica que estamos atravesando ahora mismo, provocada por la situación sanitaria y social del coronavirus.
Dice la Comunidad de Madrid que esta efectivamente modificación de la ley del suelo beneficiará a los ciudadanos, a los ayuntamientos y a los promotores, pero bueno, teniendo en cuenta la historia de la Comunidad de Madrid en política de vivienda, ¿en qué medida podemos confiar en que beneficie a la ciudadanía?
Claro, pues ese es uno de los principales problemas y una de las principales cuestiones que a todas las entidades y organizaciones sociales nos ha generado mucha desconfianza desde el principio. Para empezar, porque esta reforma parcial de la ley del suelo no ha sido demandada por parte de la ciudadanía, ha sido una demanda de las asociaciones de promotores y constructores que venían solicitando a la Comunidad de Madrid, bueno, pues agilizar y digamos, eximirlas de la necesidad de obtener licencias urbanísticas para determinadas cuestiones para, bueno, pues poder construir y promover la construcción de suelo pues de forma más rápida y con menos trabas y menos obstáculos burocráticos. Con el tema de la burocracia, bueno, pues podríamos estar de acuerdo en que muchos de los proyectos o de los procesos administrativos son muchas veces por parte de la administración demasiado farragosos, pero cuando de lo que estamos hablando precisamente es de el respeto al medio ambiente y sobre todo de la construcción con control o sin control, pues yo creo que particularmente pues los trámites burocráticos son más que necesarios, sobre todo porque fiarnos, digamos, del buen hacer o de la buena voluntad o del compromiso de cumplir por parte de los promotores y constructores inmobiliarios cuando se ha demostrado ya en otras ocasiones y hemos vivido, yo creo que las peores secuelas del boom del ladrillo todos estos años atrás, pues creo que es bastante ingenuo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como estaba diciendo, una reforma de la ley del suelo que solo obedece o que solo parece obedecer, al menos de momento, a los intereses, bueno, pues de las organizaciones de constructores y promotores inmobiliarios. En ese sentido, además, hay que poner de manifiesto que este anteproyecto de ley se pretende hacer por el procedimiento parlamentario de lectura única, que esto lo que viene a significar es que se va a eludir el debate en las comisiones parlamentarias de la Asamblea de Madrid y se va a llevar directamente el proyecto a votar, sí o no, al Pleno de la Asamblea de Madrid, sin que haya un tiempo, digamos, para un proceso de debate, de discusión con el resto de partidos políticos y no solo, sino con el resto de entidades sociales que venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo en elementos que tienen que ver, bueno, pues con la ley del suelo, con la vivienda, con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Y añadir una cosa más también en relación a esto. Nos parece, desde luego, desde la Coordinadora de Vivienda y desde la Plataforma Afectados por la Hipoteca, Pública y el resto de entidades nos hemos echado un poco las manos a la cabeza de que en plena situación de pandemia se acelere, se pise el acelerador con este tema, y sin embargo siga estando absolutamente en el limbo la necesidad de que Madrid deje de ser la única comunidad autónoma que aún no tiene una ley de vivienda.
Desde los movimientos sociales, justamente en esa línea, se ha elaborado un manifiesto en el que se instaría al gobierno de la Comunidad de Madrid a retirar ese anteproyecto para intentar hacer las cosas de otro modo, ¿no? Se reclaman otros cambios necesarios para conseguir un urbanismo social y sostenible. ¿Cuáles serían esas propuestas fundamentales que consideráis que se deberían incluir en una ley de suelo, o, como decías, en esa ley de vivienda que necesitamos?
Claro, pues yo creo que es un cambio de perspectiva y de planteamiento de 360 grados el que estamos haciendo desde las entidades y los movimientos sociales. Estamos, instando en último, impugnando la mayor y instando a que la Comunidad de Madrid lo que haga es poner el derecho a la vivienda en el centro y no el ladrillo como forma de especulación y como solución a la crisis económica que estamos atravesando y que tiene toda la pinta que se va a profundizar en los próximos meses, en los próximos años. Desde ahí, pues, como digo, es una impugnación total, porque el foco de este anteproyecto de reforma de la ley del suelo no pone para nada, ni siquiera de forma remota, el derecho a la vivienda encima de la mesa. Es más, como digo, esta reforma es parcial, pero desde luego en el anteproyecto anterior que propuso Cristina Cifuentes y que luego efectivamente se retiró y decayó por no tener los apoyos suficientes, lo que hacía, si no me falla la memoria, era reducir la reserva de suelo destinada a vivienda social, a vivienda de protección, con lo cual, pues parece estar en las absolutas antípodas de lo que estamos planteando. En ese sentido, nosotros desde los movimientos sociales llevamos ya años planteando una ley integral por el derecho a la vivienda, teniendo en cuenta además que la competencia en materia de vivienda es directa y es autonómica y es directa para la Comunidad de Madrid, y que prohíba los desahucios, los desalojos forzosos sin alternativa habitacional, tal y como ha venido reiterando en Naciones Unidas en sus diferentes dictámenes de condena al Estado español, y sobre todo que empiece a garantizar y a blindar un parque público de vivienda que no se puedan realizar salvajadas como las que se han producido en los últimos tiempos, como la venta de vivienda social a fondos de inversión, ¿no? Que es un golpetazo un hachazo, es que no sabría ni cómo calificar lo que nos hicieron a todos los madrileños y madrileñas en el año 2013, y el que aún no nos hemos recuperado y todavía estamos viviendo todas esas secuelas.
Y que hemos, además, en ese sentido, recibido también una noticia, una mala noticia para quienes defendemos el derecho a la vivienda, y es esa sentencia del Supremo que confirma la absolución de Ana Botella, esa alcaldesa de Madrid y de su Junta de Gobierno, por esa venta de esas 1.860 viviendas públicas al fondo buitre durante su mandato. No sé si tiene algún tipo de apelación o nos quedamos ya con esa decisión.
Bueno, parece que vamos a tener que quedar con esa decisión en cuanto a lo que concierne esa decisión. Me explico. Lo que ha dictaminado el Tribunal Supremo es, efectivamente, ha confirmado la absolución de Ana Botella en la responsabilidad contable que tuvo ella, digamos, de forma personal en la venta de la vivienda pública de la empresa municipal de la vivienda y suelo del Ayuntamiento de Madrid en el año 2013. Cuando se produjeron las ventas, pero fueron varias ventas de vivienda social en el año 2013, desde algunas entidades también de la sociedad civil nos dedicamos a impugnar y llevar a los tribunales estas negligencias, ¿no?, por parte de las administraciones públicas, tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid. Entonces, una de las vías que se puso en marcha, entre otras, fue exigir responsabilidades contables a los políticos responsables que habían ordenado la venta. Eso es lo que ahora, digamos, se ha confirmado, bueno, ha decaído esa posibilidad, lo que en todo caso no exime que, bueno, que Ana Botella en un momento dado pudiera tener una responsabilidad penal en el tema. Eso, que yo sepa, sigue abierta esa investigación. Es una investigación que no llevamos nosotros desde la plataforma Afectados por la Hipoteca, sino que lleva la Asociación de Afectados por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo. Uh-huh. y que yo sepa, esa investigación penal sigue abierta, y luego en todo caso siempre está, bueno, pues la vía que nosotras sí hemos conseguido, que es tratar de revertir la operación de venta y tratar de deshacer la operación de venta. En ese sentido, el Tribunal Supremo, recordaréis que hace ya unos 6 meses, bueno, pues confirmó también que la venta de la vivienda de la Comunidad de Madrid había sido nula, había sido ilegal, y esa venta se tenía que deshacer. Estamos todavía en proceso de ejecutar esa sentencia, porque la Comunidad de Madrid, de forma totalmente contumaz, se niega a acatar esa resolución del Tribunal Supremo, y bueno, esa es la realidad. Así que sí, es una mala noticia, porque pues descarta la responsabilidad contable, pero no obstante hay otras vías abiertas que yo creo que además pueden ser incluso más interesantes, porque pueden profundizar en lo que sería necesario, ¿no? Que es deshacer estas operaciones que como digo, atentan contra los intereses de todos los madrileños y madrileñas.
Alejandra, si finalmente, tal como se prevé, la semana que viene se consiguiera aprobar esta ley del suelo, bueno, has comentado algunos detalles, como esa facilitación de los trámites, particularmente para que beneficiarían a empresas constructoras, pero ¿afecta algún otro elemento esta reforma parcial de la ley?
Sí, la verdad es que la reforma legislativa, bueno, aparte de como digo, haber usurpado del propio control parlamentario de la Asamblea de Madrid al proponerse por este método, ¿no?, de lectura única, y también al haberse extraído de la necesidad de discutir esto con los actores sociales, que es un dato bastante bastante importante. Uh-huh. La reforma en concreto también incluye algunas otras alteraciones, ¿no?, por así decirlo. En particular, bueno, pues lo que he dicho al principio, ¿no?, una vuelta a la lógica del ladrillo, pues dando margen a los promotores y constructores inmobiliarios para construir sin tanto control, sin tanta fiscalización por parte de las administraciones públicas. Por otro lado, también supone pues menos garantías para los consumidores, porque bueno, pues a partir de ahora, si se aprueba ese anteproyecto de ley, pues se podrán utilizar viviendas y edificios sin comprobar que efectivamente cumplen, digamos, toda la normativa urbanística. Se merman también las garantías de los trabajadores, porque no se va a tener que comprobar previamente en las obras si se han adoptado todas las medidas de seguridad y salud en el trabajo. No es tan necesario, por ejemplo, no es necesario saber quién es el responsable de prevención de riesgos laborales en las obras, y permite, bueno, pues realizar además demoliciones, que son muy muy habituales, sin ningún tipo de control previo. Luego, además, bueno, pues también perjudica perjudica en general a toda la sociedad, a la salud y al descanso de todos, porque se van a implementar usos ilegales, molestos, ruidosos. Pueden producirse ese tipo de usos molestos y ruidosos en muchas parcelas, en muchas edificaciones, en muchas obras, sin que nadie haya comprobado previamente su legalidad. Es decir, se pueden producir obras que no se va a saber si las obras están, digamos, construyéndose con licencia o no, ¿no? Y luego, además, pues a los ayuntamientos, que tienen la competencia o el encargo de supervisar el urbanismo, bueno, pues solamente van a poder actuar a posteriori, cuando la realidad es que precisamente quizá lo que falta son inspectores en el servicio competente de disciplina urbanística de muchos de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Además, es una amenaza para el patrimonio histórico de toda la comunidad, porque se va a permitir demoler edificios de valor histórico sin control previo. Eso es así, es bastante bastante escandaloso, y todo eso, digamos, también está envuelto en la amenaza evidente que es para el medio ambiente, ¿no? Apostar por una vuelta al ladrillazo control, sin ningún tipo de trabas administrativas, pues es directamente una amenaza para el medio ambiente. Eso es lo que la propuesta que hay encima de la mesa, y ya digo que de momento es la reforma parcial, ya veremos a ver cuando propongan la reforma total. Y en ese sentido, bueno, pues decenas de entidades sociales nos hemos unido y hemos puesto en marcha un manifiesto y una campaña también para instarle a la presidenta de la Comunidad de Madrid a que, bueno, pues que cambie el rumbo, que paralice este anteproyecto, que lo retire y que inicie un proceso de diálogo con todas las entidades sociales al objeto, bueno, pues de conseguir, bueno, un proyecto que en el que efectivamente se vean representados los intereses de todos los madrileños y no solo los de los constructores y promotores inmobiliarios.
Estamos grabando esta entrevista hoy, jueves 18 de junio. Como decíamos, está previsto para la semana que viene la tramitación de esta modificación. ¿Ha habido algún tipo de respuesta de la Comunidad de Madrid ante todos esos movimientos que se han hecho para tratar de paralizar este cambio? ¿Ha habido alguna respuesta?
Pues de momento, que yo sepa, no. Y es extraño, no es extraño, pero sí que llevamos desde el día, bueno, desde finales del mes de mayo interpelando directamente a la Comunidad de Madrid, incluso presentando alegaciones, promovimos varios modelos de alegaciones por parte de las diferentes entidades, de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinales, de la Coordinadora de Vivienda, de Ecologistas en Acción, se promovieron varios modelos de alegaciones para que, bueno, pues todos los madrileños pudieran presentar esas alegaciones hasta el día 2 de junio, que era el plazo en el que finalizaba era el día que finalizaba ese plazo, y de momento no hemos obtenido ningún tipo de respuesta ni ningún tipo de interpelación, ¿no?
Bueno, Alejandra, pues un buen catálogo, desde luego, de vulneraciones, y parece que las garantías quedarían bastante mermadas después de esta modificación si finalmente se llevara a término. Para terminar, como decíamos, estamos grabando esta entrevista en jueves, pero para el sábado día 20 es decir, el día en que se emitirá esta entrevista, hay prevista una manifestación. Cuéntanos.
Sí, efectivamente, todas las organizaciones, las más de 300 organizaciones que están ahora mismo, digamos, articuladas o coordinadas en torno al plan de choque social, una iniciativa, una respuesta a la crisis sanitaria, social, de cuidados, ecológica, económica, que atravesamos desde que nos vimos inmersos en esta pandemia, bueno, pues llevan bastante tiempo preparando la movilización, y el sábado a las 8 desde Atocha, en confluencia también con CAS Madrid, bueno, pues se hará una marcha, por supuesto respetando las distancias de seguridad y todas las recomendaciones sanitarias adecuadas para evitar cualquier tipo de riesgo para la salud, interpelando a las diferentes administraciones públicas y en particular aquí en la Comunidad de Madrid, interpelando a la Comunidad de Madrid por la sanidad pública, para blindar la sanidad pública, que yo creo que es un consenso de toda la sociedad tras la crisis provocada por el COVID, y bueno, también introduciendo en esa movilización algunos elementos transversales como de propuesta para salir de esta crisis, ¿no? Pues el reparto de los trabajos, el reparto de los trabajos de cuidados, el reparto de la riqueza, la gestión pública de todos los servicios públicos y la vuelta a lo público de muchos servicios que han sido privatizados en los últimos tiempos, la garantía en el acceso a la vivienda adecuada, la prohibición real de todos los desalojos y suspensión del pago de los alquileres y de las hipotecas, porque bueno, eso a día de hoy sigue sin estar garantizado. Es cierto que se han parado algunos desahucios durante 6 meses, pero eso no afecta a la totalidad de desahucios que se producen en nuestro país. Sin ir más lejos, hoy se ha convocado el primer estos desahucios después del COVID en Barcelona, y lo ha tenido que parar, bueno, pues la ciudadanía organizada, ¿no? Y y luego, bueno, pues también se incluyen reivindicaciones en torno, bueno, pues a la regularización de las personas migrantes, medidas también contra las violencias machistas, bueno, digamos una serie de propuestas encaminadas, pues ni más ni menos que a poner la vida en el centro y en todo caso el capital en un segundo lugar, e interpelar, como digo, a las administraciones públicas competentes para que prioricen, bueno, pues los derechos sociales antes que los derechos económicos. Y saldremos a la calle el sábado.
Pues de nuevo volvemos a las calles porque sigue siendo necesario reclamar todos esos derechos. Muchas gracias, Alejandra, como siempre, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, como siempre, también. Un abrazo.
Hasta pronto, chao.